Duro de Matar. Duro de Matar era apenas la tercera película de John McTiernan y la primera importante de la futura estrella de acción Bruce Willis. En el cine de acción, los villanos dejaban de pertenecer al bloque comunista y los héroes mostraban otro tipo de patriotismo. De hecho, Duro de Matar no es una alegoría del enfrentamiento entre los bloques comunista y capitalista. Su historia es otra. Disparos, explosiones, una Navidad con un matrimonio pendiendo de un hilo, terroristas despiadados pero un tanto tontos y destellos de una comedia ultramasculina convirtieron en clásico de acción a este motorizado viaje a lo largo y ancho de un edificio en el centro de Los Ángeles. ¿Será que de plano no hay mujeres a quien les guste Duro de Matar y su adrenalina de macho enjaulado? Sí las hay, y este podcast es la prueba. Invitamos a la locutora Ariadna Montañez a hablar de esta película. Ella, gran conocedora del metal en todas sus variantes, fan de los Steelers, cinéfila en defensa del cine de acción, nos dará sus puntos de vista de este clásico de Navidad sin nieve. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Perfecto, estoy sentado de manera virtual, cara a cara, con Ariadna Montañez, gran amiga. Ari, no sabes de verdad, ya te lo había dicho antes de abrir el micro, el gusto que me da volverte a ver y a tanta distancia. Cuéntale a la gente dónde estás y desde dónde vamos a hablar de Duro de Matar, que es el podcast de esta tarde.
Ya sé, querido Carney, Eric Estrada. Creo que el apodo de Carney se quedó en,
se quedó
en el corazón de todos. Pero
y
bueno,
en el mío también, ¿eh?
Ya sé, o sea, no es nada extraño que de pronto alguien te llame por el apodo de Carney. Yo siempre lo he hecho. Carney sí. Aquí, Carney allá.
Alguna vez platicando con Bolu y con Russo, de hecho hicimos un podcast.
Ajá.
Hicimos una lista. Ahora vamos a hablar de Duro de Matar porque es nuestra película de Navidad, ¿no? Es una película, claro, de Navidad que luego la gente no la ubica así. Pero hicimos una lista de dick flicks. Es decir, de películas para hombres, o sea, para machines, ¿no? Que somos así brutos y que nos gustan los trancazos y la pólvora y las caídas y los vidrios rotos. Y Die Hard, Duro de Matar, era la película número uno del dick flick, porque es bien difícil encontrar chicas que les guste, bien, bien complicado. Entonces te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación otra vez.
Sí,
para hablar de un dick flick total, ¿no?
Me encanta. O sea, es que siento que el género de acción, como dices, se pudo haber convertido en dick flicks, pero no sé si fue tal vez hasta Fast and Furious, que ya donde integraron más cast femenino como en películas de acción, donde las mujeres dijeron, ¡ah! O sea, también yo puedo ser esa. ¿Sabes? Es que también tiene que ver mucho cómo te identifiques con los personajes. No es que nada más necesites un héroe, sino que si en algo de eso, de ese héroe ves un poquito de ti, ¿sabes? Uh-huh, incluso hasta en el género. Es donde igual y puede existir cierta atracción. Entonces, por ejemplo, con toda la saga que un chorro de personas también odian de Fast and Furious y otros aman, como yo, por ejemplo, hay más chavas integradas en el cast. Hay acción alrededor del género femenino, ¿no? Entonces, igual y como por generación, tal vez llegues a encontrar más mujeres hoy día que gustan del género de acción, pero bueno, si nos estamos remontando a los 80s, ahí crecimos, ahí empezamos a ver películas, escuchar música, nos quedamos como con ciertos momentos memorables, ¿no? Y en este caso, pues es con Die Hard, sí, la odias o la amas.
La odias o la amas. Uh-huh. Y yo creo que por ahí, ahora que mencionas el género en conjunto, sin Duro de Matar no existiría Rápidos y Furiosos, y sin Duro de Matar no existirían estas películas en donde las mujeres ya incluso, digo, no es que le deban el favor, pero esa ramificación del cine de acción ahora tiene a figuras de acción como Charlize Theron, ¿no? Que también tiene sus vueltas y que le deben cierta inspiración y mucho del hombre común puesto a prueba que tiene Duro de Matar. Porque Duro de Matar, entre muchas cosas que me gustan, y ya viéndola a la distancia, por supuesto, yo nunca la vi en cine, de hecho nunca la he visto en cine.
Sí,
marca, al lado de otras películas, el cambio de lo que eran los héroes de acción, especialmente del lado occidental en Estados Unidos, y cómo iban a ser después. Duro de Matar está justo en la puerta del final de la Guerra Fría, ¿no? Y durante la Guerra Fría, pues teníamos Rambo y teníamos Comando y Schwarzenegger, ¿no? Y todo era una especie de situación figurada del bloque comunista contra el bloque capitalista.
Claro.
Y duro de matar es justo todo lo contrario. Es el hombre común, un policía común y corriente, que de repente se ve envuelto en una situación que no vio venir y que tiene que salvar a su mujer. Él no lo hace por patriotismo, él está buscando reconciliarse con su chava, y eso le da a la película un toque bien padre.
Sí, le acabas de dar al clavo, y creo que es uno de los temas principales, el por qué Duro de Matar se considera una de las principales películas de Navidad. Uh-huh. Porque el tema central es la familia. El tema central es, independientemente de todo lo horrible que puede estar el mundo alrededor de nosotros, yo voy a hacer todo lo posible por reunirme con mi esposa, por sanar la situación con mi esposa y ser una familia de nuevo. Entonces, por ese punto, muchísimas personas la han catalogado como una de las grandes películas de Navidad. Ahora, sé que para muchos ni siquiera es una película de Navidad. Te voltean a ver y dicen, ¿qué dices?
¿Cómo?
Es una película de acción, ¿no? O sea, ¿sabes? Uh-huh. Pero es una película completamente 100% navideña.
Claro, porque, ¿cómo empieza, por ejemplo?
Mira,
¿te acuerdas?
Toma lugar en vísperas de Navidad.
Sí, o sea,
sabemos que John McClane va a la fiesta de Navidad en la Plaza Nakatomi esperando reconciliarse con su esposa.
Porque están peleados.
Están peleados,
exacto. Y tan están peleados que, mira, vámonos un poquito más al subtexto. Él viene de Nueva York.
Sí, viene del East Coast.
Entonces, esta de entrada ya, esta división de la costa este contra la costa oeste, este odio ya viejísimo, odio estoy entrecomillando, entre Nueva York y Los Ángeles.
Claro.
Es lo que él tiene que pasar primero para tratar de reconciliarse con su mujer. O sea, no es gratuito que los hayan puesto en ciudades tan separadas.
Sí, no. O sea, uno sabe que luego en las películas, cuando las parejas se divorcian, se van de costa a costa. Atraviesan en el país entero y ya nunca más se vuelven a ver, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, pues se le da el crédito a John McClane porque viaja, como dices, de Nueva York a Los Ángeles y es en vísperas navideñas.
Exactamente.
Y además cae justo en la fiesta navideña de la chamba de su esposa en la Gran Plaza Nakatomi. Ahora, otro de los motivos es que es increíble, la esposa se llama Holly.
Sí, exactamente. Holiday.
Ajá, santo, es como una santificada, se llama Holly.
Claro.
Y no hay nada más navideño que el nombre Holly.
Exacto. Es como llamarse Natividad en México,
exacto,
¿no?
Justo.
Su esposa, Juan va a rescatar a Natividad, esa sería la versión mexicana, es más navideño, no se puede, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se la pasan todo el tiempo deseándose feliz Navidad antes de que empiecen los trancazos.
Por supuesto, no, bueno, yo tengo una lista, alguna vez llegué a hacer una lista del por qué Die Hard es una película sumamente navideña. Ahora, no olvidemos que recientemente en películas de acción nos venden mucho el soundtrack con canciones de rock o le meten metal o, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero en Duro de Matar no tienes nada de eso. No tienes ni AC/DC,
no
tienes ni a Bruce Springsteen, no tienes, o sea, tienes la novena de Beethoven, Ode to the Joy, como tema principal de Die Hard.
No puedes agregarle más Navidad.
Exacto, no puede ser más navideño. Entonces, además tienen otros, o sea, estaba revisando como la lista de canciones del uh-huh. soundtrack de Duro de Matar. Y no, o sea, sí está, espérame, lo tengo por aquí anotado.
Tiene Acaba con Let It Snow.
Sí, por supuesto, tiene Jingle Bells, tiene Let It Snow, tiene uh-huh. Christmas in Hollies, tiene Winter Wonderland, Singing in the Rain de Arthur Freed, pero bueno, que igual y no es de la época, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, tiene todas esas señales que dices, güey.
Claro, no tiene el hard rock, como decías, AC/DC, ¿no? Haciendo ruido allá atrás. Hasta cierto punto la película en ese aspecto es muy convencional. Y es convencional a la buena. Quiero decir, no es todavía este cine de acción todo embarrado y todo atascado, en donde todo hace ruido y todo se encima y además se están matando entre ellos. No, está llena de villancicos alrededor, ¿no? Con su encanto, mientras este pobre hombre se encuentra con 20 cacho terroristas. Que mira, ahora que lo decías,
uh-huh.
vamos a meterle caña a la numeralia. Ya tienes ahí la lista de villancicos que aparecen en la película, nos la acabas de leer.
Sí.
¿Cuándo es Navidad? El 25 de diciembre, ¿no?
Sí, Navidad es el 25 de diciembre, Nochebuena es el 24.
¿Sabes cuántos muertos hay en Duro de Matar?
¿Son 25?
Son 25, uno por cada día de diciembre.
Es increíble. Ese es un gran dato.
Uno por cada día de diciembre y el último, el 25, pues ahí es donde cae la Navidad y donde empieza, bueno, donde se soluciona todo el asunto y termina la película. Estuve revisando así, ya siempre hay videos de cuánta gente mata a Batman en no sé dónde, cuánta gente. O sea, había uno, hay varios de John McTiernan, de Duro de Matar, y decía, ¿cuántas muertes hay en Die Hard? Vamos a contar las 25, ¿no? Y se echa a los 25 terroristas para llegar justo a la Navidad, lo cual nos da, porque en uno de los videos estaba el promedio, para que veamos el nivel de acción del que estamos hablando.
Sí.
25 muertos a lo largo de 132 minutos dan un promedio de muertos por minuto de 0.189.
O sea, cada... Está súper intenso. O sea, cuando ya empiezas a sacar las gráficas y numeralias de muertos, de heridos, de fuego en películas de acción, yo creo que no te das abasto, ¿no?
No. No, porque acabas apuntando para todos lados y todo encaja, ¿no?
Claro.
¿A quién matan primero? ¿A quién matan después? Pero bueno, me encontré el dato y creo que estaba chistoso lanzárselo a la gente, un muerto por cada día de diciembre hasta la Navidad.
Está súper intenso. Ahora, con esa intensidad, supongo que mucha gente es de donde se agarra para decir, no, las películas navideñas no son así de agresivas, son todo familiar.
Todo candor.
Milagros, cenas, amor.
Nieve.
Nieve, exacto. Pero espera, si volteas a ver, por ejemplo, al género de horror, también tiene sus grandes piezas maestras para la época navideña, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como esa combinación, es un mashup de géneros, ¿no? Porque hay para todo. Igual muchas personas que no gustan tanto de la Navidad porque se inclina mucho como ese sentimentalismo y tal vez ellos no están cerca de la familia y por eso les provoca un poquito de, ya sabes. Uh-huh. Tiene la otra cara de la moneda, películas completamente navideñas que si son tiradas a la acción o son tiradas al horror. Uh-huh. Entonces, ahora ya que hablábamos como de los milagros, recordaba mucho de una escena del malo, porque además el villano es un gran villano para la película. Recordemos, probablemente habrá gente que no ha visto nunca Die Hard. Vayan a ver Die Hard, réntenla. Sí. Bueno, no sé si todavía haya lugares de renta en México, pero
está en streaming.
Ándale, está en streaming. Véanla y lo que hace prácticamente John McClane, donde se desata como toda la violencia, es porque justo va a pelear con terroristas alemanes. Uh-huh. Y el villano se llama Hans Gruber.
Sí.
Ajá.
O sea, no puede ser más alemán tampoco.
No puede ser más alemán tampoco. Que ahora, estaba leyendo que cuando hicieron la versión con el audio alemán, o sea, cuando hicieron
¿el doblaje?
El doblaje alemán, a los personajes les pusieron nombres americanos. Rarísimo.
A los terroristas.
Sí, rarísimo. No sé por qué, pero bueno, en una de las escenas, cuando Hans Gruber está hablando con uno de sus tech guys, le dice, es Navidad, tío, es la temporada de milagros, ¿no? Ahí está, ya, más
ya,
Navidad.
No hay más, está más que justificada como película navideña, y además de eso tiene muchísimas otras cualidades. Y a mí me gusta mucho esta relación, ¿no? Te decía, es el paso del héroe de la Guerra Fría al héroe de post-Guerra Fría, ¿no?
Ya, claro.
Ya tenemos a un tipo común y corriente que ni siquiera está tan fuerte como Schwarzenegger, que se va a echar a 25 terroristas, ya lo dijimos, y son 25 terroristas capitalistas, es decir, ellos no están buscando que, ¿sabes?, que el gobierno americano reconozca al gobierno de una isla perdida en el bolcheviquismo, ¿no?
Sí.
Van por lana.
Sí, completamente.
¿No? Van por lana.
Además, sigue el modelo económico de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es como reforzando esta idea, como dices, saliendo de un evento histórico sumamente importante, intenso también, como que es remarcar el nuestro sistema económico como país es el capitalista. No es el socialismo, no es el comunismo, es capitalista. Y así te lo dicen, ¿eh? O sea, últimamente que he estado estudiando para una futura aplicación de doble ciudadanía, te hacen un examen de conocimientos generales de historia de Estados Unidos y una de esas tantas preguntas que te pueden hacer de manera aleatoria es justo eso. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Y en letras así
gigantescas,
grandes, capitalista.
¡Qué miedo! ¿Ves por qué le pusieron nombres gringos a los villanos en Alemania?
Claro, sí, claro, es como, ok. Más evidente no puede ser.
Ahora, otro dato curioso, y esto me gusta compararlo siempre. ¿Sabes cuántas películas había hecho? Porque es una película de acción muy bien armada, ¿no?
Sí.
Los desplazamientos de los personajes, las escenas de acción bien dosificadas, bien acomodadas, un ritmo realmente intenso, ¿no? Es una película que va a más todo el tiempo. John McTiernan, que es el director, no tenía más que dos películas antes. Entonces tú lo ves y dices, señor, ¿cómo le hizo para que en su tercera película, Duro de Matar, se vea como se ve?
¿Cuáles son las anteriores que hizo? ¿Fue acción también o fue...?
Sí, justo antes de Duro de Matar tiene Depredador con Schwarzenegger, ¿no? Un año antes.
La uno.
O sea, él inauguró, fíjate lo que es el John McTiernan, él inaugura la saga Depredador, que creo que van en la parte 89 ahora.
Ajá.
Y él inaugura, sí. Inaugura también la saga Duro de Matar. O sea... Como currículum, eso debe ser realmente alucinante.
Claro.
Y antes de eso, tiene una película con Pierce Brosnan, que luego va a ser el 007, que se llama Nomads, una cosa bastante, bastante menor. Pero él empieza Depredador y luego empieza Duro de Matar. Eso es...
Sí, como es un gran inicio de currículum, ¿no?
Claro.
Así, mira, aquí están mis dos cartas.
Porque no es un director de, digamos, de filmografía larga. Tiene hasta cierto punto pocas películas. Pero después de eso, hace La Casa del Octubre Rojo. La del submarino con Sean Connery, que es muy buena.
Es muy buena. O sea, como que, pues sí, me imagino ha de ser de esas personas que nada más tienen en su mente temas muy selectivos para trabajar, ¿no? Y que de cierto modo se llegaron a convertir por prueba o error, llámalo como quieras, se convirtieron de los precursores para que el género continuara y se hiciera todavía mucho más grande.
Claro, y que era un género que también se estaba transformando, porque ahora cuántas películas, por ejemplo, nos dice de acción, quiero decir. Antes no, antes pues el FBI no trabajaba en las películas de acción de Depredador, por ejemplo, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero de ahí para acá, ¿cuántas veces el FBI es un estorbo para el héroe de la película? Todas.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y en Duro de Matar pasa, yo creo que por primera vez en muchas películas.
Sí, sí, es todo el tiempo. Y es muy común ya hoy día ver al héroe o al antihéroe estar haciendo como el trabajo que el FBI o la policía local no puede lograr, ¿no? Que también es como un zapesazo, ¿no? Como al sistema policíaco y de investigación que hay en Estados Unidos, pero es muy común y creo que también eso es demasiado atractivo para la gente que gusta de ver películas de acción, ¿no?
Es hora de agradecer el apoyo de los Patreons de CineGarage, de las Patreons de CineGarage. Ustedes saben, con su aportación queremos que la comunidad CineGarage crezca, que el mensaje de este proyecto llegue más lejos. Ya lo estamos consiguiendo, cada vez se suma más gente de más países distintos, de latitudes muy muy lejanas. Entonces, de verdad, mil gracias por su apoyo. Utilizaremos esto pues para generar conversaciones inteligentes y que nos aporten algo siempre alrededor del cine. Sigan disfrutando de sus recompensas. Una de ellas es escuchar su nombre aquí en los créditos de los podcasts. Sin ustedes, sin lo que ustedes aportan, sin su apoyo, sin su cariño, estos podcasts no serían posibles. Entonces, mil gracias de verdad a Fernando Castañeda, Bruno Santamaría, Jorge Espinosa Rentería, Andrea Covarrubias, Georgina Cobos, Mafer Nimiaga, Alejandro Ponce de León Chávez, Cristian Flores, Eunice Gutiérrez, Caléxico Ramírez, Judith Valencia, Jazmín Vargas, Ruth Salazar, Catherine Black y Arturo Aguilar. Hermano, un abrazo, gracias por el apoyo durante todo este tiempo. Seguiremos y seguiremos con ustedes. Mil gracias, mil gracias. El villano, volvamos al villano, Ari, sí. Hans, es tremendamente brillante y al mismo tiempo tremendamente pedante. Pero a mí me da mucha risa que los 24 que vienen con él, porque ya quedamos que somos 25, son bien tarados. O sea, todo el tiempo les tiene que explicar lo que tienen que hacer y lo que a dónde tienen que... Es él el que le tiene que explicar al grandulón, que es el último muerto, dispárale al vidrio, te estoy diciendo que... Y el otro se queda así como de...
Bueno, ¿recuerdas esa típica escena en donde John mata a uno de los hombres de Hans, que se llama Tony, y lo manda en el elevador con Hans? Sí. Y está usando un gorrito de Santa Claus, sí. Hasta Santa Claus sale.
Sí, y su risa, porque le dice, cuando se ejecuta el primero y se lo manda por el elevador a Hans, que Hans no lo puede creer además, ¿no? Porque es así como, ¿cómo es posible? ¿Quién será este hombre? Sí, sí. En la sudadera le escribe...
Now I have a machine gun. Sí. Oh, oh, oh. Bueno, me encanta porque eso se ha convertido como en el estandarte de frases navideñas para usar en suéteres feos de concursos de Navidad o para estar en la familia. O sea, hasta los venden como mercancía en Amazon.
¿Qué le ves? ¿Qué no le ves? ¿Qué le falta o qué le sobra?
Le veo que es el perfecto villano... O sea, es que estoy muy clavada. Como ya también estamos en próximas vísperas navideñas. Es como si fuera el Grinch de Die ¿verdad? Hard. Es sí. como si fuera Scrooge de Die Hard. O sea, si te pones cuenta... Si lo analizas, es el perfecto villano de Navidad, ¿no? Y es un perfecto villano extranjero también, ¿no? Que de cierto modo está tratando de llegarle a la esposa por otro lado, tratar de convencerla de no sé qué, porque te acuerdas que le da un regalazo, creo que le da un reloj carísimo sí. a la esposa, ¿no?
Pues es el reloj que luego, del que se agarra al final antes de caer por el edificio, ¿no?
Ajá.
Porque se lo pone a ella.
Ajá.
O sea, sí es ese reloj, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces es un juego dramático padre porque él, como dices, buscando no sabemos qué cosa, con Holly, que es santificada y natividad, ¿no? Le da un regalo. Le da un reloj.
Es más, hasta los regalos ahí están.
Ahí está todo, ¿no? Está todo. Y la champaña y la sidra Santa Claus. Y ella se pone el reloj. Y al final, cuando se convierte en el número 24 de los muertos del conteo, él, a punto de caer por la ventana del edificio, se agarra de ese reloj. Para que vean la reconciliación del personaje de Bruce Willis con Holly. Y el personaje de Bruce Willis desabrocha el reloj del cual se está agarrando Hans. Y Hans cae al vacío. Es decir, olvídate de él, yo soy tu nuevo héroe.
Claro, así no importa el tiempo. Mira, aquí está.
Aquí está.
Lo rompemos.
Y luego se besan.
Sí.
Digo, él lleno de sangre, ¿no? Y de heridas. Y él está como rojo, casi Terminator, pero se besan después de eso.
Que ahora también, esa es una de las cosas que luego no puedo como visualizar algo real. Cuando el héroe ya terminó con los malos, está todo ensangrentado y cochino, y llega la chava a darle sus abrazos y sus besos encima de la sangre y de la mugre. ¿Por qué? ¡Guácala! Ahorita que todo el mundo anda como más extra limpio, ¿sabes?
Sí, lavas todo el mundo, nos desinfectamos todo.
Te bañas así sumamente bien, quedas pristín, ¿sabes? Y de repente piensas en alguien que puede besar de esa forma a una persona. Bueno, es una película de acción también.
Es una película de acción, pero hombre, a ver, es que imagínate a lo que huele el señor.
Imagínate.
después de haber subido no sé cuántos pisos y luego los vuelve a bajar, provoca una explosión en el cuarto piso, le han salpicado sangre de todos lados, es su propia sangre, el sudor, se revolcó por el edificio de todo, por todo el suelo del edificio, no sé a qué olía, o sea, si eso de verdad pasa, no sé a qué huele uno después de tantas cosas.
A humanidad, a estadounidenses y alemanes en pelea constante. No, es una película excelente para pasar las fiestas. Y si no la están viendo en época de fiestas, también lo es. Porque además fue una película que se estrenó justo en el verano de aquel año.
Sí, no se estrenó en Navidad.
No, no fue una película que fuera específicamente para las fiestas. Fue película que fue lanzamiento de las películas de acción. Normalmente en junio, julio es cuando todos los lanzamientos de acción ocurren. Y ahí estuvo Die Hard en los 80s, ¿no? Entonces, es un muy buen referente, ¿no? Como para saber de dónde pudieron haber venido muchas otras más que pues ya están en la larga lista del género.
Claro. Y si alguien está buscando trivia, no sé si viste ya el documental. Bueno, es una serie documental que se llama The Movie That Made Us. The Movies That Made Us, que está en Netflix, y van escogiendo, ¿no? Una película, como seis películas, y en una, pues, no es que hablen de Duro de Matar, te dan toda la trivia, ¿no? ¿Por qué se filmó? ¿Dónde se filmó? ¿Por qué en ese edificio? ¿No? No dan el dato de McTiernan, que a mí me parece importante, ¿no? Él empieza Depredador y luego empieza Duro de Matar y luego hace La Casa del Octubre Rojo. Eso pero tienen brutal. Muchos números ahí adentro, ¿sí?
Sí, eso está brutal. Como dato a nivel referencia de por dónde empezó a trabajar el director, la saga de Depredador creo que también es otra que generó muchísimos fans alrededor del mundo, ¿no? Y no solamente por Arnold, sino por el mismo monstruo que viene del espacio, que, ¿sabes? Que no le ves ni forma ni nada, pero es el que está amenazando a la humanidad. Está y que además haya armas de por
sí,
medio.
Sí,
¿no?
Muchas.
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 Es increíble.
De Duro de Matar, ¿hay alguna de las secuelas? Llegaron que a la 4 o 5, ¿no? No me acuerdo bien. Les fui perdiendo fe.
La cuarta, me parece.
Les fui perdiendo fe, pero para ti, que las viste, ¿hay alguna que le llegue a la altura a esta? ¿O esta, como siempre, es la que debió haber existido y las secuelas nomás ya como que revolvieron el atole? Porque así algo me gusta de esta película, siendo navideña, teniendo todas las señales que ya mencionamos, ¿no? La historia de la reconciliación, de este matrimonio, que llegan al filo de la muerte para volverse a besar embadurnados de sangre. Todo esto está padre en una Navidad de Los Ángeles que no tiene nieve. Las Navidades en Los Ángeles a veces ni frío hace. Sí, hay que ponerse su chamarrita y todo, pero es otra cosa.
Yo creo que la última vez que nevó ahí fue en los 60s.
Yo creo que sí, igual que en México.
Sí.
A mí me chocó bastante que la segunda parte ocurriera en Nueva York, que fuera todo nieve y que fuera así, ahora todo lo que no tuvo la otra, ahora lo vamos a poner aquí. A mí no me gustó eso. ¿Para ti hay alguna que le llegue al nivel de Duro de Matar uno de las secuelas?
No, o sea, sí las vi, ¿sabes? Porque claro, es de ley. Además, creo que llegaron a salir como de manera muy consecutiva, ¿no? Era como esa época en donde los directores, productores, todos los que preparaban la escena, producción y demás, no esperaban tanto tiempo del salto de una película a otra. Era como, ahora la que sigue, ahora la que sigue, ahora la que sigue, ¿no? Supongo que porque había más presupuesto o porque era más barato grabar aquí, porque ahora ya sabemos que muchas cosas se producen en Canadá, ¿no? Pero no, o sea, sin duda la uno es con la que me voy a quedar siempre. O sea, habrá sagas que sean muy placenteras de seguir, ¿no? Hay unas que son sumamente largas, hay otras que son innecesarias, pero si te siguen contando una historia que a fin de cuentas podría ser exactamente la misma, nada más en diferente contexto.
Claro.
Y te lo va a entregar el mismo personaje con el que ya te habías identificado, con el que ya te habías casado desde una primera entrega, pues no le vas a decir que no. ¿no?
Pues no, pero un poco para ejemplificar esto que dices, ¿no? Las películas se hacían muy rápido y jalaban al personaje que ya conocías para un, en este caso, despliegue de acción en el cine. ¿Cuál es la película con Samuel L. Jackson? Es la tercera, ¿no? La de la que ocurre
tercera.
Que ocurre en Nueva York en verano.
Sí, sí.
Ese guión, se rumora que ese guión era un Arma Mortal 2 o 3, ¿no? Porque Arma Mortal es la otra saga con Mel Gibson.
Claro.
Y con... ¿Es también es Samuel L. Jackson? No.
No, es...
Es Danny Glover.
Danny Glover.
Ok. Uh-huh. Esa que es que explota... En Duro de Matar explotamos la figura del hombre común puesto a prueba. ¿Sí? De eso se trata.
Sí.
Arma Mortal explotan la fórmula de la pareja dispareja.
Sí.
En el cine de acción. Y eso le da a los dos un toque de comedia. Si tú quitas a Danny Glover y a Mel Gibson y pones a Bruce Willis y a Samuel L. Jackson, es un Arma Mortal. Ese guión era para Arma Mortal. Pero entonces la franquicia venía tan fuerte y estaban empujando tanto dinero que dicen, a ver... Si no hay nada más que filmar, jalemos aquel guión, nomás pongamos al señor Bruce Willis y sigámosle vendiendo el equipo a la gente que ya está enamorada de la primera y de la segunda parte.
Ahora, también ofrecían un cast de primera, ¿no? No era
siempre.
Como que los personajes que iban a reemplazar a Mel Gibson y a Dan Glover era...
Cualquier
hijo de vecina, ¿no? O sea, estabas hablando de Bruce Willis y de Samuel L. Jackson.
Uh-huh.
O sea, que también en su historial ya tenían varias películas que ya estaban como en el ojo, ¿no? De todos.
Bueno, Bruce Willis en realidad tenía Duro de Matar, porque antes, que no es poca cosa, ¿no? Porque la película se volvió un trancazo, pero Bruce Willis antes de Duro de Matar no era realmente... No era muy grande.
Pero seamos realistas, que en cuestión de 2 años, 3 años, Bruce Willis, a raíz de esa película, se convirtió en el eslabón, ¿no?
Hombre, se casó con Demi Moore, imagínate.
Bueno, y también con eso, o sea, era como de las parejas más hot de los 90s.
Ajá.
Y una haciendo drama y el otro haciendo acción, ¿no? Entonces... se convirtió en el referente de las películas de acción.
Sí, porque a la hora de investigar, pues los nombres que daban para Duro de Matar la primera, no sé si los checaste, la cosa estaba alucinante.
¿Quiénes eran?
Número uno estaba Frank Sinatra, porque Frank Sinatra había hecho una película vinculada a la novela y no sé cuántas cosas... vinculaban un personaje de Frank Sinatra, creo que en los 50, con Duro de Matar. Luego, por supuesto, se lo ofrecieron a Arnold Schwarzenegger, ¿no?
Ajá.
Me imagino que el mismo McTiernan dijo, a ver, yo ya trabajé con Schwarzenegger, vamos a ofrecerle la película. Sylvester Stallone también estaba en la lista de posibles personajes. Clint Eastwood, y ahí te van los dos finales. Robert De Niro y Burt Reynolds.
Es que, pues sí, todas son caras de películas de acción y suspenso, ¿no? Pero si te pones a pensar, por ejemplo, en Arnold y en Sylvester Stallone, o sea, uno ya era Rambo y el otro ya había sido Terminator y también había estado combatiendo a Depredador.
A Depredador.
¿No? O sea, como que ya hubiera sido demasiado verlos en una...
Robert De Niro era el padrino, ¿no? O sea,
era el padrino, exacto.
¿Cómo pones? Yo no me imagino riéndome en una película así como me he reído con él en otras, pero en esta película con Robert De Niro,
no. Yo
no me reiría. Y lo padre de Duro de Matar es que tiene comedia.
Sí, es que hay ciertos estándares que, según yo, le quedan perfecto como a cierto tipo de personas, el cómo se desenvuelvan en la pantalla, qué tan dramáticos puedan ser ellos y qué tan flexibles también se dejen guiar como por el guión, ¿no? Y en este caso, Bruce Willis creo que fue el clavo. O sea, no me imagino en el papel de John McClane viendo a cualquiera de estos, incluso con todo y que me encanta el resto de las personas que mencionaste, porque uh-huh. también han sido estandartes de muchos géneros, han sido parte de películas memorables. Pero tenía que ser Bruce Willis.
Tenía que ser alguien poco conocido. Qué bueno que fue Bruce Willis, ¿no? Porque si no hubiera ocurrido lo que nos pasa, incluso con Robert De Niro siempre, que lo que estás viendo no es al personaje, estás viendo a Robert De Niro y esta película no era para eso. A lo mejor un Rápido y Furioso sí, ¿no? Que ya estás viendo a los actores y a las actrices pues, jugándole a los carritos. Pero esta no, esta tenía que ser alguien prácticamente desconocido. Y creo que, a ver, que además ese desconocido sea Bruce Willis, que a mí se me hace una persona súper simpática, sí. creo que es como el plus... el gran plus de la película. ¿Algo más que quieras agregar, Ari, sobre Duro de Matar, sobre Bruce Willis o sobre el pobre Hans que le ejecutan a sus 24 acompañantes?
Ah, mira, ya estaba viendo. Es el Fox Plaza en Los Ángeles, eso sí es real.
Sí, porque es la torre de Fox, que es la productora de la película, de la 20th Century Fox.
Pero Nakatomi Plaza es pues completamente ficcional. No, 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 está increíble. Yo nada más les digo que si es en el verano, es a inicio de año, es en plena Navidad, es en donde sea, vean Die Hard. Soy muy fan, somos fans. Hay somos muchos fans.
Pues bueno, vean Duro de Matar en Nochebuena o en Navidad. Da igual, es una gran película. Ari, mil gracias por haber platicado con toda la gente de Cine Garage. Mil gracias por haber aceptado. Me da gusto que sí hay mujeres a las que les gusta Duro de Matar. El universo está cambiando, la acción también, el terror también. Mil gracias de verdad por haber venido a platicar. Te mando un abrazo y te deseo lo mejor en lo que nos queda de pandemia. Y después.
Sí, yo encantada. Muchas gracias por invitarme, Eric.
Felices fiestas a todos. Felices fiestas, Ari. Mil gracias. Saludos. Saludos. Y que suene Let It Snow.
Sí. Pongan a Beethoven de salida, por favor.
Pongan a Beethoven, sí, productor. Queremos el canto a la alegría, se llama en español, ¿no?
To the joy. Sí, no, ya, please.
Adiós.
Bye.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa. Si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.